señor director.
Bueno, estamos en un especial que iniciamos la semana pasada hablando con todos los asesores económicos de los precandidatos presidenciales, teniendo en cuenta que el próximo domingo son las primarias. Y hoy toca hablar con el coordinador económico de la candidatura de Joaquín Lavín, el profesor Tomás Flores. Bienvenido, Tomás.
Gran profesor.
Muchas gracias. Encantado de estar con ustedes.
Fue profesor mío, yo no sé acordar, pero fue profesor mío.
¿Eh? Te apuesto que pasaste raspando, señor.
Pero muy difícil. Hacía un curso con Eugenio Guzmán. Mitad y mitad lo hacían. Se llama Economía Chilena, fíjate, que era muy, muy interesante.
Habrán explicado lo que eran las elasticidades, que se le olvidan a muchos candidatos en estas discusiones, Tomás.
Y hablábamos de los... Perdona, Tomás, hablábamos, me acuerdo que viene en detalle también de los sistemas previsionales, ¿eh? De cómo eran, de cómo habían fracasado algunos y cómo habían encaminado otros. Míralo, el momento en el que estamos. Pero después de ese comentario... Si quieres, Gonzalo, reiterar un poco lo que dijiste.
No, te quería preguntar, Tomás, usted desde el comando Joaquín Lavín, ¿cuáles son los grandes ejes de, porque vamos a partir por lo grande, digamos, cuáles son los grandes ejes del programa en términos económicos?
Sin duda, porque yo te diría que el desequilibrio probablemente más importante hoy día está en el mercado del trabajo. En materia de producción, de hecho hoy día ya, en términos de PIB, estamos más o menos en el nivel prepandemia. Te fijas, o sea, la producción se logró recuperar, pero el empleo no. Te fijas, el empleo no, y afectando de manera sustancial no solo los ingresos familiares, sino que la distribución del ingreso y la pobreza en Chile. Te fijas, que son los resultados de la CACEN de la semana pasada. Entonces, yo te diría que poder recuperar o normalizar, o sea, volver al nivel que había prepandemia en relación al mercado de trabajo, es la primera meta. Ahora, ello tiene dificultades adicionales, ¿eh? porque como pasa habitualmente en estas pandemias, y bueno, y ustedes lo han comentado varias veces, te fuerza a veces a acelerar cambios tecnológicos que quizás no se hubieran realizado con la misma velocidad. O sea, piensa tú, yo estoy en un par de directorios donde algunos de los directores tenían que viajar desde Valdivia, desde Concón, desde Valparaíso, una vez al mes a Santiago para realizar el directorio. Y eso ya no existe más y no va a volver a existir. Te fijas, o sea, todo ese es el producto, por así decirlo, es más o menos igual que antes, con otra manera de producir el bien. Entonces, claro, hay empleo, y eso lo habíamos visto ya antes de la pandemia, que probablemente no van a volver a lo que eran antes. Entonces yo te diría que, en primer lugar, mercado de trabajo es el que presenta efectivamente el mayor desafío.
Tomás, cuando uno mira lo que han dado a conocer cada una de las candidaturas del oficialismo, las cuatro candidaturas, hay como una, efectivamente hay como un giro a lo que Joaquín Lavín ha querido decir de ser socialdemócrata o darle un poquito más de estado a esto, pero más allá de eso, cuando uno mira los programas, ve que el de Briones sigue siendo un programa tradicional de centro derecha como conocíamos hasta ahora. Y el resto apunta a una presencia más fuerte del Estado. Y en ese sentido, a todas luces, así las encuestas lo dicen, Sichel es el que está desafiando a Lavín. Me gustaría que pudieses diferenciar qué hay entre lo económico, entre la candidatura de Joaquín Lavín y la de Sebastián Sichel.
Sí, yo te diría que uno de los elementos que a mí me sorprende un poco es el tema tributario. Porque sin duda la convergencia fiscal es otro de los desafíos que va a tener el próximo gobierno. Este cambio de gobierno va a ser bien particular en materia fiscal, porque no sabemos, y la pandemia se ha encargado de reiterarnos esto cada vez que puede, no podemos poder planificar bien cuánto tiempo se van a tener que mantener las ayudas. Eso hace que el punto de partida de la política fiscal en marzo del próximo año es bien poco precisa. Eso hace que no es fácil de antemano poder saber cómo va a ser la trayectoria de convergencia fiscal. A mí me preocupa allí, lo veía ayer en la entrevista de uno de los asesores económicos de los candidatos, a empezar a hablar de deuda pública de 50% del PIB, incluso de 60% del PIB. Te diría solo recordar a los auditores que, bueno, ustedes también lo han comentado, Colombia, que ya tiene 62% del PIB, ya está en clasificación, ya no está en investment grade. Está en bono especulativo ya. Te fijas, le cuesta, yo creo que por lo menos unos 80 puntos base más que Chile conseguir financiamiento cuando lo consigue. Entonces, yo te diría que dada esa incertidumbre, No es fácil, y por eso a mí me sorprende que te digan, mira, lo primero que vamos a hacer es enviar un proyecto de ley con subir la carga tributaria en 10 puntos del PIB, como lo hace el candidato Jaude, o en 3 puntos del PIB, o en 5. Pero yo me pregunto, ¿cómo sabes eso? ¿Te fijas? Si no sabemos la posición fiscal de inicio en marzo del próximo año. Y además, se han hecho reformas tributarias casi cada año por medio. Te fijas, yo creo que ya... O sea, Joaquín no va a entrar el 11 de marzo con otra reforma tributaria más. O sea, vamos a agotar todo lo que sea necesario para no tener que meterle la mano al bolsillo a los contribuyentes de nuevo.
¿Y cómo se hace para financiar entonces? Pues tú mencionaste, Tomás Flores, estamos hablando con el coordinador de Economía de Joaquín Lavín, Tomás, que el empleo era foco, y me imagino que habrán otras prioridades también, que significan gasto fiscal. ¿Cómo se financia ese esfuerzo adicional respecto a lo que se está haciendo hoy día?
Claro, ahí es importante ver el retiro de las ayudas actuales. Ese es un elemento fundamental. O sea, si efectivamente en marzo tenemos un cuarto rebrote de la pandemia, te fijas, con la variante ya no sé cuánto, claro, la cosa cambia la planificación. En el evento que de verdad tengamos segundo semestre ahora más aliviado aquí en el hemisferio sur, eso va a recuperar mucho empleo, sobre todo informal, que es el que más se ve afectado por esta pandemia y cuarentena. Eso significa que podríamos partir en marzo con un retiro paulatino del impulso fiscal por la pandemia. Piensen ustedes que el presupuesto público habitual fluctúa, dependiendo del tipo de cambio, ¿eh?, expresado en dólares, entre 75.000 y 80.000 millones de dólares. Este año probablemente el gobierno de Chile va a gastar cerca de 100.000 millones de dólares. O sea, el impulso fiscal es probablemente el más sustancial que ha habido en varias décadas. Claro, si parte de eso hay que mantenerlo, claro, el escenario es distinto. Si parte de eso se retira, una parte importante se retira, te empieza a abrir espacio. Pero lo cual hay que agregarle otro elemento, ¿eh? Y aquí yo siempre menciono el ejemplo que yo soy testigo, el de los cuatro pendones, que no recuerdo si te lo he comentado. En una oportunidad me tocó, siendo subsecretario, ir a una feria fuera de Chile. En esa feria habían cuatro stands de Chile, cuatro pendones distintos. Había uno de Cernatur, había uno de Imagen País, había uno de ProChile y había uno de InvestChile. Los cuatro, bueno, con lemas distintos, con colores distintos, menos mal que eran con la bandera de Chile, digamos, pero cuatro están distintos. Te digo, programas de emprendimiento, hay programas de emprendimiento en Cercotec, en Corfo, en INDAP, en el Ministerio de la Mujer. Se generan al final, sobre todo en una organización que ya tiene más de 100 años de existencia, como es el Estado de Chile, compartimiento estanco. Cada uno en su pequeño reino, ¿okay? Y de hecho los cuatro pendones yo creo que todavía siguen, ¿eh? Yo creo que no, yo hice un intento por tratar de eliminar alguno de ellos o fusionarlo, y no hubo caso, te fijas, porque dependían de ministerios distintos. Entonces yo creo que hay todavía un espacio importante de eficiencia de gasto público. Yo creo que esta pandemia ha hecho que el sector privado tenga que apretarse bastante el cinturón. Muchas empresas han pasado por varias penurias con ellos. Y el Estado de Chile no tanto. Se fija, entonces yo creo que le toca el turno a que el Estado de Chile también haga su esfuerzo.
Ahora, siempre la reforma del Estado es un tema que sale en las campañas, pero que al final del día es poco sexy implementarla. Dos, los funcionarios públicos sabemos el poder que tienen. Yo no sé si los camioneros, los transportistas o los empleados públicos, ¿cuál de los dos tiene más poder? Me gustaría echarlo a la cancha a ver quién gana. Tengo dudas quién ejerce más presión y más poder. Pero en ese sentido usaste dos conceptos que hoy día están como incluso medio vilipendiados: eficiencia, focalización, que son tan... ¿Qué hacemos con eso? Que son cosas que las que cualquier economía, por rica que sea, tiene que poner foco, tiene que ser eficiente, tiene que focalizar porque los cheques no son infinitos.
Sin duda. No, hablar de crecimiento, de productividad, claro, hoy día no es muy buen visto, pero es fundamental, ¿eh? Es fundamental. O sea, piensen ustedes también lo han reiterado en varias ocasiones, en los años 80, para la crisis, la deuda pública era 100% del PIB. Esa fue la situación de unidad de los 80. Estuvimos al borde de cesación de pago. Hubo que repactar toda la deuda externa. Recuerden ustedes allí a Somerville, el amigo no es muy tímido, te fijas, logró efectivamente repactar toda esa deuda. Pero para ello era muy importante el crecimiento económico. O sea, una economía que crezca, como está pensándolo el Banco Central, 1,8%, 1,6%, eso es casi el crecimiento de la población. O sea, eso significa que el ingreso per cápita sería cero el mejoramiento. Entonces, crecimiento es muy relevante y para ello inversión es muy relevante. Y fíjense, allí coloco yo otro ejemplo de cosas que hemos detectado muchas veces, pero que no lo hemos podido resolver. En el caso del hospital, la concesión del hospital en Salvador, se encontraron vestigios arqueológicos en las obras. La obra se paralizó 4 años. Cuatro años tuvo para parar la obra. Cuando tú desarrollas un proyecto y encuentras vestigios, entras en una especie de limbo donde no existe el tiempo ni el espacio. No les quiero decir de que hay que tomar eso y botarlo a la basura, tiene valor, pero efectivamente el Consejo Monumentos Nacionales tiene que tener más recursos y tiene que tener efectivamente la percepción de costo-oportunidad, de manera tal de tomar eso efectivamente esos restos arqueológicos, poderlos llevar a un museo, poderlos preservar, pero tener parado un hospital 4 años, efectivamente yo creo que es algo que para una economía de ingreso medio como la nuestra es un lujo que no nos podemos dar.
Ok, ahora Tomás, vuelvo a la pregunta inicial, porque mencionaste el empleo como uno de los ejes. ¿Qué otras cosas tiene el programa de Joaquín Lavín como elementos vectores dentro de su arquitectura?
Sí, yo te diría que otro elemento interesante y crecientemente novedoso es la economía del cuidado. Te fijas, en la medida que va cambiando la demografía de nuestro país, en la medida que efectivamente nuestra sociedad se va convirtiendo en una sociedad más parecida a la del hemisferio norte, la economía del cuidado toma una atención mayor. O sea, personas que se dedican a cuidar a sus padres, a sus abuelos, a los niños. Efectivamente, hoy día la CENADIS tiene un aporte económico para personas que se dedican a cuidar a personas con cierta dificultad. Eso, en una economía que se va haciendo paulatinamente más compleja, es necesario poderlo apoyar. Y de allí nace justamente esta idea de que personas que tengan bajo su cuidado a adultos mayores o a niños tengan una ayuda del Estado. De igual manera, mujeres embarazadas, fíjate, hasta 30 años, que no tienen contrato de trabajo, no tienen nada, no tienen seguridad social. O sea, hay yo creo que las lecciones de la pandemia y de la encuesta que hacen nos muestra justamente esa precariedad, que queda un poco oculta en los números más grandes. Y ahí, claro, hay que ser muy eficiente en poder llegar justamente a esa persona. Ustedes vieron que el ingreso propio, el ingreso autónomo de los hogares más pobres cayó de 77 mil pesos, que era en la CACEN 2017, a 7 mil pesos en la CACEN 2020. Eso significa, para que te dé una caída tan brusca del promedio, es que muchas celdas de la base de datos tienen cero, tienen valor cero. De hecho, más de 600.000 hogares con cero ingresos. Entonces, claro, eso te muestra de que la infraestructura de la economía de cuidado es necesario agregarle mucho más procesamiento a base de datos. Porque, por ejemplo, ollas comunes, te fijas, olla común es el reflejo de una necesidad, en la cual se revela esa necesidad. O sea, a esa persona no le hace mucha gracia tener que ir a hacer las filas para ir a buscar alimentos, te fijas, después irse a su casa. Entonces, yo te diría que ahí el uso de información de grandes bases de datos que conversan entre sí probablemente pueden permitirnos ayudar con mucho mayor precisión a las personas que se dedican justamente a cuidar a sus familiares o a otras personas.
Tomás, al menos mi última pregunta, ya nos pilla el tiempo, pero quiero insistirte no solo en lo de Sichel, sino que ¿qué los separa hoy día en lo económico a las otras candidaturas? ¿Qué los diferencia? Y sobre todo pensando que si gana Joaquín Lavín, ¿ven una fácil integración con los equipos técnicos de las demás candidaturas?
Sí, esa es la más fácil de responder a la segunda pregunta, sin duda, es más fácil esa integración. Por eso, si te fijas, Joaquín, lo que hace habitualmente es interpelar a Jadwe, te fijas, él va a ser el contrincante, te fijas, no Sichel ni Briones. Entonces, de ese punto de vista es que claro, la integración va a ser mucho más fácil. Y yo te diría que una de las cosas que tiene Joaquín es que, por la experiencia como alcalde, es reducir de manera sustancial la diferencia entre los distintos vecindarios. Se fija, el vecindario de Santiago, que es como un barrio de Virginia o de Miami, y otros que tienen campamentos como si fueran un pueblo o una favela brasileña. Entonces, Joaquín lo dice siempre, dice, mira, está bien la economía, usted encárguese de la estabilización de los números y de la deuda pública y de esta eficiencia, pero si logramos, al final de los 4 años de gobierno de Joaquín Lavín, que una mamá salga con su hija a pasear a una plaza de su vecindario, una plaza que esté limpia, que tenga pasto, que tenga árboles, que pueda salir a las 6 de la tarde sin temor a que la puedan asaltar, o que haya personas que efectivamente le griten cosas o la atemoricen, si logramos que una mamá en cualquier parte de Chile pueda salir con su hija tranquila a ese tipo de plaza, habremos cumplido la misión, que efectivamente que la calidad de vida en todo tipo de vecindario sea mucho más parecida entre sí a lo que hoy día, en que las diferencias no son aceptables, porque no son aceptables nunca más.
Ok, Tomás, te agradecemos muchísimo la conversación. Tomás Flores, coordinador económico del programa Joaquín Lavín, muchísimas gracias, un abrazo, ¿eh? Mucha suerte hoy día.
Encantado. Adiós, Tomás, que le vaya muy bien.
Así es, señor director, porque hoy día también sigue el debate.
Así es, hoy día toca la centro derecha.